El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. Sigue Joseba en el fin de semana en el que se ha batido el récord del mundo de media maratón. Atención, 58.01. 58.01 en hacer 21 kilómetros. Esto sale a 2 minutos 45 segundos el kilómetro. Increíble.
Clavaditos.
Sí, hola, Chema Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto vaya fin de semana. O sea, no solo ha habido básquet, estamos mal acostumbrando, porque al final la semana pasada estuvimos hablando de tenis, todo polideportivo aquí en este país, afortunadamente, este fin de semana con el básquet y sobre todo, como diría Lama, ¡ay, mi madre, el bicho!
Sí, ¿cómo se llama el bicho? ¿Cómo se llama el bicho?
Se llama, se llama canguro.
Geoffrey Canguoror. 26 años tiene solo.
De Kenia.
De Kenia.
Keniata, sí, claro. Y compañero de entrenamiento de Eliud Kipchoge, que bueno, el día 12 de octubre va a tratar de bajar de las 2 horas en el maratón en Viena.
Sí, eso es. Es uno de esas liebres que ya les están dando hasta para estudiar cómo tienen que estar en formación. Bueno, yo creo que Nike está tirando de todos sus atletas para conseguir un poco cerrar ese evento y bueno, pues intentar darle el mayor atractivo posible. Van a estar los hermanos Ingrid Vincent. O sea, muchísima gente preparado para intentar ese récord sub-2, que después de haber visto esta locura de este señor, porque Juanma, Joseba, el primer 5.000 se lo marcó en 13.51. O sea, estamos hablando de marcas estratosféricas. Le cuesta a la gente, yo creo, trabajo pensar el ritmo, pero como decías, 2 minutos 45 segundos cada kilómetro. Estamos hablando de 33, o sea, menos de 33 segundos cada 200 metros. Y si alguien quiere hacer la prueba e intentar hacer 100 metros a 16 segundos, os puedo asegurar que no todo el mundo está capacitado para hacer esos 100 metros. Me parece un récord totalmente estratosférico, algo increíble. O sea, que yo no pensaba que le iban a meter el tajo que le han metido. Más aún, cuando el tajo que se le han metido ha sido a un atleta que lo hizo en Valencia, que bueno, que este Kiptun ha estado un poquito, pues, ha tenido anomalías en su pasaporte biológico, con lo cual ese registro que había hecho en Valencia había quedado un poquito en la sombra, ¿no? O sea, que había quedado un poquito en la duda. Y esta marca, que durante el domingo ayer estuvimos viendo que era 57, 59, o sea, que varía un poquito, pues se ha convertido en 58.01. Y bueno, a mí lo impresionante es que sea capaz de haber corrido 27.32 el primer 10.000, algo ya al alcance de muy poca gente en asfalto, y luego se metió el tercer 5.000 cuando se quedó solo sin liebres en 13 minutos 31. O sea, me parecen todo tiempos tremendamente algo exagerado, una brutalidad, una barbaridad, o sea, algo tremendo, ¿no? O sea, que ha sido uno de los récords que me parece más complicados de batir.
La gente puede pensar, pues nada, como esto es media maratón y son 58 minutos, ya estamos cerca, se va a bajar de las 2 horas. Pues no, hombre, porque no es lo mismo un esfuerzo sobre 21 kilómetros que un esfuerzo sobre 42.
Ya, pero yo no sé si, como Chema es un incrédulo de bajar de las 2 horas, si después de ver este registro, le das alguna posibilidad a Kipchoge dentro de un par de semanas.
A eso voy. Fíjate que, ya lo dice Joseba, llevamos aquí mucho tiempo hablando de esas 2 horas. Estamos hablando de, bueno, en este caso, este canguro que ha hecho con 26 años esta auténtica barbaridad, pero ahora lo que le pedimos es que mantenga ese ritmo, esa exigencia durante 2 horas, con lo cual, a nivel fisiológico, el cuerpo humano tiene ciertas limitaciones. Eso sí, este reto Ineos, que Ineos es otro, fíjate, lo dijiste el otro día, ¿no, Juanma?
Es el de ciclismo, sí.
El de ciclismo, pues, que ha puesto, se ha convertido en el gran patrocinador de...
Ya no me acuerdo muy bien lo que era, una empresa química o algo así, ¿no?
Eso te iba a decir.
¿No es de extracción de petróleo los que hace en los estudios estos de si hay petróleo aquí? Creo que
vale. Bueno, fíjate, pero que el otro día lo estuviste recordando para ver realmente el impacto que podían tener sobre el ciclismo, y en este caso, pues mira, se pasa también al atletismo Ineos para fomentar la publicidad, ¿no? Y en este caso el reto sí que es cierto que ahora con esta brutalidad de marca que ha hecho este señor, pues por lo menos da un poco más esperanza. Yo creo que a la gente al final le gusta hablar de las dos horas.
Perdona, una empresa química.
Sí, sí. Pues fíjate, pues al final el reto Ineos en lo que se ha convertido, más o menos va a ser el día 12 de octubre. Sí.
Solo tienen, perdona Chema, unos ingresos, unos presupuestos en torno a los 90.000 millones de dólares. O sea,
bueno, pues es poquita cosa. O sea,
claro.
Que,
pero fíjate, en 12 meses tampoco es tanto.
Claro. No está mal. Pues fíjate que para intentar batirlo, que en torno al 12 de octubre yo creo que hay una horquilla de tiempo para ver cuándo lo pueden intentar y que, bueno, que todas las condiciones sean ideales y sean perfectas, porque es muy complicado. Yo el otro día me preguntaba a la gente que está hablando, digo, tú imagínate un día normal que te levantas y no has dormido bien y te levantas un poco, uy, me duele un poco, he dormido mal, me molesta la espalda, el pie, me duele un poco la cabeza, todas esas pequeñas cosas que pueden surgir y que bueno, que cualquier ser humano está expuesto a que le pasen, ¿no? Que le sucedan, que haces una mala digestión, que por lo que sea no estás al 100%, y estamos hablando de bajar de las 2 horas, que sigue siendo una auténtica barbaridad, ¿no? Hablamos de este récord del canguro, pero lo de bajar de las 2 horas yo creo que ya va más allá, porque cuando haces una prueba de más de 1 hora tienes comprometido pues toda la energía de tu cuerpo, ¿no? Y ya dependes de otras cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que podamos hablar de ello y que la gente, el debate esté en la calle, yo creo que es una de las cosas que están interesantes. Así que en breves semanas también espero que sigamos con esta dinámica, ¿no? De eventos ajenos al fútbol y el Mundial de Doha, que en breve está también, sí. A ver si tenemos alguna alegría del equipo español, ¿no?
A tope con ello. Bueno, y de temas...
No, un anuncio importante. Hoy se ha abierto el plazo para la inscripción para la San Silvestre Vallecana. Y es un anuncio importante sobre todo para nosotros. Porque esto supone que ya está el aviso dado y que la gente se tiene que apuntar. Y que no vengan la última semana de diciembre diciendo, tío, pídele a Chema un dorsal para la San Silvestre.
que se apunte
no,
ya.
Hay dorsal. Hay que apuntarse ya.
¿Cuántos hay?
Pues luego sales 30,000+.
No, ya pasamos, Joseba.
Pero salen 30,000+, ¿no? Luego hay otros miles para compromisos y cosas estas.
Sí, yo creo también, bueno, que luego a lo mejor comprando zapatillas o una cosa sí que dejan, ¿no? Pero vamos, que en torno estamos hablando a 50,000 personas que son las que corren en esta prueba. Y bueno, ya empieza a oler a San Silvestre. Fíjate cómo pasa el tiempo, ya hemos pasado el verano, ya estamos
que se den prisa.
En diciembre. Que se den prisa.
Que se den prisa,
que no nos llamen luego.
Eso es, y si no, que no tenga que poner Chema en su estado de WhatsApp. No tengo dorsales para San Silvestre.
No.
Efectivamente. Bueno, decía, de temas más mundanos, de temas del running popular, del correr popular, el dolor. Un tema apasionante. Que es
hoy ha estado Chema hablando todo el día del dolor.
Pues, ¿cuándo detectamos o cuándo sabemos si un dolor es normal y tenemos que hacer el esfuerzo de seguir entrenando, o cuándo es un dolor que nos está avisando que nos paremos?
Pues fíjate, sobre todo si hablamos de ese dolor cuando estamos preparando una maratón. Al final, cuando tú estás preparando una maratón, a lo largo de esas semanas que tú estás entrenando, es normal que tengas pequeñas molestias, pequeños dolores. Eso suele ser normal. Ahora bien, cuando ese dolor va un poquito más allá, es algo que no lo percibimos como algo normal, una persona normal que no esté habituada a tener esas sensaciones de dolor continuo, o de fatiga, o cansancio, o dominar esas molestias, sí que es cierto que hay que tener cuidado, porque cuando afrontamos un reto, ahora que tenemos maratones muy cerca a la vista, si tú tienes una pequeña molestia, cuando vas a enfrentarte a una maratón, esa pequeña molestia se convierte en una tortura. Con lo cual, si hay dolor y estamos comprometiendo nuestro estado de salud, sí que hay que tener cuidado, en cuenta que estamos hablando de una maratón, que es una prueba muy larga, y hay que minimizar el daño que hacemos a nuestro organismo. O sea, que ese dolor que podemos tener a lo largo de esa planificación, si lo tenemos en momentos previos o en días previos, una semana o dos antes de la maratón, muchas veces hay que saber decir que no podemos correr para no llevarle a nuestro cuerpo a un estado de salud que no sea el más adecuado, ¿no? Aparecen las lesiones y luego todo tiene mucho más es más complicado, ¿no? Con lo cual solucionar ese problema, ¿no? Lo normal es que vivamos con el dolor. La diferencia está entre un deportista aficionado. Imaginaos vosotros, sentís una molestia y vuestro cuerpo está en una señal de alerta. Oye, que nos está pasando algo, nos hemos pasado con el entrenamiento, tengo unos dolores en el gemelo, en la rodilla. Esos pequeños mecanismos de alerta que da nuestro cuerpo, para una persona normal sí que son cosas a tener en cuenta, y sin embargo para un deportista profesional con esas señales de dolor está acostumbrado a entrenar. O sea, que yo podría estar acostumbrado a entrenar y hacer kilómetros con ese dolor, y vosotros sería el momento en esa señal de alerta de decir, oye, está pasando algo en mi cuerpo, vamos a ver si es por el entrenamiento, si es por un mal apoyo, si es por el impacto o por el motivo que es, ¿no? Con lo cual, el dolor no deja de ser una alerta que provoca en nuestro cuerpo cuando sometemos al cuerpo a un estímulo, a un estrés que hace que se queje, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta, que ese dolor no vaya más, o sea, que no sea motivo de una lesión, o que ese dolor sea soportable. O sea, esta es un poquito las diferencias que podría haber. Pero al final, cuando estás corriendo una maratón, imagínate la cantidad de miles y miles de impactos que hay, y al final ese impacto provoca un pequeño destrozo en tu cuerpo, y al final es normal que en esa última parte de la carrera pues aparezca el dolor, ¿no? Como tal, que no deja de ser eso, un mecanismo de alerta, y tu cuerpo te está diciendo, oye, te estás pasando, me estás llevando al límite, ten cuidado conmigo, que no sabemos cómo va a terminar esto. Así que al final lo que hay que hacer es minimizar todo. Si es una pequeña molestia lo que tienes y está dentro de lo controlable, bueno, puedes proseguir. Si esa molestia va más, siempre es más recomendable para una persona aficionada normal parar y dejarse ese objetivo para otra ocasión. Y sin embargo, para un atleta profesional está acostumbrado y tiene que convivir y su objetivo es la marca, ¿no? Al final lo que estamos hablando es trabajar y entrenar para conseguir ese objetivo, y eso a veces supone tener que correr con dolor. Pero
yo digo que pienso que no habrá deportista de élite de cualquier disciplina que no conviva con el dolor. Es que eso tiene,
sí, es lo que dice,
supongo,
él.
Siempre, ¿no? Sí, pero sí, tanto en el atletismo, sí, como en el fútbol, eso, en el tenis.
Xavi Hernández dijo una vez que él no recordaba un partido sin dolor. Claro. O sea, que sí, siempre había jugado con dolor.
Sí, pero a veces que lo dices, o sea, muchas veces estamos hablando de esta manera, de que un deportista profesional habla de esta forma con el dolor, que está acostumbrado a convivir con, sí, ese dolor, pero si lo llevas al terreno del mundo aficionado, del amateur, sí, sí que estamos hablando de un mecanismo de alerta, con lo cual, sí. Si tú obligas a tu cuerpo en una situación de estrés, le estás obligando a entrenar, a provocar en tu cuerpo esos cambios. Pues posiblemente esas molestias pueden ser una simple adaptación o, por el contrario, puede ser un inicio de una lesión, ¿no? Al final tenemos que, una de las cosas importantes cuando empiezas a hacer deporte, empiezas a descubrir cómo es tu cuerpo por dentro, ¿no? Y es importante conocernos, ver cómo superamos esas pequeñas molestias, pero cuando estamos enfrentándonos a una prueba como la maratón, como digo, al final la pequeña molestia es una tortura, o sea que si hay un mínimo dolor, sí que nos tenemos que plantear muy mucho realizar esa maratón. A lo mejor es el momento de cambiar el objetivo, de decir, oye, voy a hacer otro tipo de, en vez de hacer la maratón, pues voy a hacer una media o voy a hacer un 10.000, porque con estas molestias que tengo, pues no estoy para terminar esos 42 kilómetros o 195 metros, que es una pasada.
Chemita, preguntas de los oyentes. ¿Qué aparatos de presoterapia recomiendas? Y te preguntas si son útiles para recuperar.
Pues fíjate, al final hay ahora muchísimos en el mercado y es, yo creo que han bajado muchísimo el precio de los primeros aparatos que había, que costaban en torno a 7.000 euros, para que te hagas una idea. Y hay aparatos de presoterapia bastante más baratos, ¿no? Y ya no tienes que invertir tanto dinero, pero sí que se convierte en una buena forma de recuperar la musculatura. Actúan como drenaje, esa presión que ejerce sobre tu cuerpo ayuda a recuperar, y bueno, sobre todo después de viajes, después de entrenamiento duros, la presoterapia funciona. O sea, lo que son los pantalones estos que se hinchan, para que la gente se pueda hacer una idea, funcionan, y hay de muchos
los hemos
tipos,
visto, por ejemplo,
marcas.
En ciclistas, por ejemplo, los hemos visto. Mira, estoy viendo ahora en internet que los hay ya desde 600, 700 euros.
Sí, por eso. Estamos hablando que cuando salieron al mercado hace, pues te puedo hablar, no sé, se hizo porque se utilizaban en medicina, ¿no? Para recuperar pues inflamaciones, y esto se puso para recuperar en el mundo del deporte, y al principio costaban 7.000 y pico euros estos aparatos, ¿no?
Pues han bajado, sí.
Y han mejorado y como digo, sí que tienen para a la hora de recuperar las piernas, como drenaje, van estupendamente bien. Y luego hay otro aparato de presoterapia que llevan incorporado el frío, que también lo hemos visto por ahí a muchos deportistas, que ese aparato lo que lleva es lleva hielo, de tal manera que lo que te hace es en zonas game ready, ¿no? Podría ser el
sí, además los alquilan, o sea, quiero decir que no hace falta comprar el aparato, por ejemplo, esa empresa que dice Chema, que yo he tirado de ello.
Pero durante un mes así te alquilan.
No, los días que necesites.
Por día.
Sí, tú tienes una lesión y te dicen, haz presoterapia durante 15 días. Y alquilas el aparato 15 días.
Ah. Pero además es mágico, ¿eh? O sea, porque lo que es la presión con el frío en zonas inflamadas va de maravilla. Y para posoperatorios y inflamaciones crónicas.
Oye, tiene que ser respuestas más breves porque si no, no respondes preguntas.
Bueno,
vamos rápido. Venga, rápido, otra pregunta.
¿Cuándo es la próxima queda para todo el equipo? Mira, estás.
A ver, Juanma. Responde tú. Responde, rápido.
Pues mira, después de en octubre, mediados de octubre.
Bueno, porque dicho queda.
No, como la primera semana tenemos el reconocimiento médico, pues la segunda es la quedada. Venga.
¿El café es bueno para antes de una carrera?
Para mí el café es bueno para todo, aunque el exceso del café.
Seba es el hombre es más que cafetero que he visto.
¿Cuántos han caído hoy? ¿Hoy cuántos han caído?
Siete, en torno a siete.
Siete,
ya.
Chaval. Siete, ¿y duermes sin problema?
Duermo, es una cosa, cuando cierro los ojos caigo y estoy durmiendo 8 horas.
O sea, tu cuerpo a la cafeína, los efectos de la cafeína, ya no reacciona.
Pero además es que son cafés americanos, pero son cafés de tazón grande, ¿sabes?
Madre mía. Pues fíjate lo que provoca la cafeína antes de entrenamientos, con una pequeña dosis de de cafeína lo que hace es que tu cuerpo empieza a trabajar los ácidos grasos. Empiezas a obtener el combustible de los ácidos grasos, con lo cual, si estamos hablando de alguien que quiere hacer dieta y quiere utilizar ese mecanismo de la lipólisis, pues con un cafetito solo, sin azúcar ni nada, pues estaría como haciendo entrenamiento en ayunas y favorecido por esa cafeína, con lo cual un cafetito va muy bien. Como digo, yo soy demasiado adicto y en mi caso tendría que bajar el consumo porque un exceso de cafeína tampoco es bueno.
Dos últimas. ¿Cuándo disfrutas más del deporte? ¿Ahora o cuando eras profesional?
Pues fíjate, ahora estoy echando mucho de menos lo que corría cuando estaba en el más alto nivel. Ahora estoy hablando de lo que ha hecho Canguro, digo, yo corría así el 10.000 y siento añoranza, pero es cierto que ahora disfruto el deporte de otra forma porque lo estoy viendo desde otro ámbito, ¿no? Pero si tuviera que pensar cómo he disfrutado más del deporte en toda mi vida cuando estaba en el más alto nivel.
Y la última es Solar Boost o Ultra Boost 19, que deduzco que es algo de alguna zapatilla o algo.
Son zapatillas. Sí, son dos tipos de zapatilla. Una, lo que es la Ultra Boost, es una zapatilla más blanda, más amortiguada, que podría ser para alguien que quiere correr en asfalto con sensaciones de comodidad. Y la Solar es una zapatilla más estable, con un poquito menos de peso, que sería una zapatilla un poquito más técnica, más estable, y te daría algo más de prestaciones. Al final son diferentes zapatillas, como decimos. Al final tenemos que ajustar nuestra zapatilla a nuestro peso, a nuestro objetivo, a nuestra forma de correr. Con lo cual, bueno,
son de Adidas, ¿no?
Sí, en este caso son Adidas.
O sea que la Ultra Boost para mí y la Solar Boost para vosotros,
por ejemplo.
Vale.
Sí.
Digo yo por el peso y eso, ¿no?
No, yo, a mí ahora dame Ultra Boost. No, Solar Boost entonces. ¿Cuál es para
los dos? No,
la Ultra Boost es para pesos.
Sí, yo creo para los dos.
De momento dame esa.
Con los dos la Ultra Boost os iría muy bien porque vais de...
Gracias. Yo también te quiero.
Ha quedado muy claro, Chema, no sigas.
Para los dos.
Pues mira, mándanos unas y ya te lo decimos, porque como son los que te patrocinan, que manden unas, a ver qué tal funcionan.
Pues ya verás cómo funcionan fenomenalmente.
Chema, un abrazo, hablamos el lunes.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, adiós.
Hasta mañana.
Hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 8:30, primer tiempo de juego de Champions de la temporada. Vuelve a sonar la música de la Champions en la radio y vamos a disfrutar con esos dos partidos. El Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona y el Chelsea Valencia. Y el resto de encuentros de esta primera jornada de Champions. Y por la noche a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer, descansen. Muy buenas noches.
Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.